Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Martín Jauregui y estamos en Radio Escuela. Antes de meternos en el tema de hoy, quiero saber cómo le fue con ese chatbot que estamos teniendo, el chatbot. ¿Lo contestaron todos? ¿Por qué no lo cuentan? ¿Fue fácil, difícil? Siempre podemos darles ideas a los compañeros de contenidos del Ministerio para que hagan modificaciones. Bueno, son ustedes los que tienen que contestarlo. Así que nos vamos metiendo en la experiencia. Y a los que no se metieron, hay que meterse en el chatbot. Es un juego para refrescar lo que se escucha en la radio clase. Son 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa y vamos, che. Chiques, chicos, chicas, ey, al chatbot. Así, de alguna manera, desde el primer grado a la secundaria es más fácil, ¿no? Bueno, chatbot. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo es el teléfono del chatbot? Te lo digo ya. 11-32-75-21-39. Vamos de nuevo. 11-32-75-21-39. Y bueno, ya sabes, ¿eh? El chatbot es por WhatsApp, no consume datos, llega mejor a todo el país, porque es liviano. Bueno, ya sabes, como usás vos el WhatsApp. 10 preguntas todos los días sobre lo que vimos en el programa. 11-32-75-21-39. Chatbot. Y vamos a saludar a algunas radios hoy de la provincia de Buenos Aires que se hurtan con el chatbot, están reenganchadas con el chatbot. Radio Chicharra, 88.9. Buenos Aires. En Moreno y parte de José Cepaz. Hola. Me gustó Radio Chicharra. Radio del Bosque, partido de Jebu y cómo esto es Gesell y los parajes rurales de Macedo, Juancho, Midland, en General Madariaga. Radio del Bosque, 92.3. Saludo enorme, hola.
¡Hola!
Estación Sur, 91.7, en La Plata, hola.
¡Hola!
Integración Boliviana, 88.5, Buenos Aires Sur, La Plata, hola.
¡Hola!
Y allá, en General Rodríguez y Luján, Ruca Huaney, 91.5, hola. Vamos a arrancar el programa de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102. O busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, vamos derecho a nuestro tema. El tema de hoy nos ataca por todos lados, nos toma, nos compromete. Qué raro, ¿no? Como te dije. ¿Qué tal, Ayelen Campero? ¿Vas a la cómo va?
Hola, Martín. ¿Cómo va? Hola, en casa.
Bueno, acá estábamos. Hace mucho tiempo que no nos veíamos.
La verdad que sí.
Y va a estar con nosotros también el profe Rodo Rodríguez en un ratito. Pero antes que nada, te invito a que escuchemos estos micros radiales en la Semana de la Juventud. Dice que estamos escuchándonos y los chicos y las chicas dan un poco de su... ponen la voz y la palabra, ¿no?
Muy bueno.
A través del Programa Nacional de Medios Escolares. ¿Te parece? ¿Querés escuchar un poco?
Me encanta.
Dale, Diego.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, soy Sofía Tedeu de la Escuela Secundaria número 48 y participo en el programa de radio Hoy en la 48 se lee. Yo vivo en Lanús Oeste, en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece importante participar en la radio de mi escuela porque tenemos la posibilidad de hablar con libertad, diciendo lo que pensamos y sentimos. Además, con cada programa vamos aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, en uno de los programas entrevistamos a Andrea Segú, asistente social del Hospital Garrahan. Ese fue uno de los programas que más me gustó, porque aprendí muchas cosas nuevas conversando y escuchando. Si tengo que hablar de mi mundo, hoy en día con la cuarentena, la radio es una de las cosas que más me conecta con la escuela. ya que soy nueva, curso segundo año de secundaria y tuvimos solo 2 días de clases. Y no pude conocer muchas personas. En la radio empecé hace poco y ahí me dieron la posibilidad de acercarme más a la escuela y de hacer más amigos.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Y hoy nos vamos a meter con un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con una cosa que es inevitable para los que vivimos sobre la faz de la Tierra y que va cambiando a medida que vamos creciendo, ¿no? Porque a medida que vamos creciendo, nuestra participación como ciudadanos va tomando diferentes colores, diferentes formas. Y eso tiene que ver con que a medida que vamos creciendo hay derechos y obligaciones que se nos van dando como ganados en la historia misma de lo que significa, desde los griegos hasta hoy, nuestra democracia moderna, esto de ser partícipe de la transformación de nuestro propio destino como ciudadanos de una patria.
Sí, esa responsabilidad que cuando sos chico te parece que no tenés nada que ver. Sí, y cuando sos grande a veces también te parece lo mismo, pero en realidad somos parte y también tenemos responsabilidad.
De chicos, ¿no? Está muy de padre y madre, ¿no? Uno vira para ahí, está como... Uh-huh. Bueno, me voy a poner la escarapela, papá, mamá se pusieron la escarapela, en lo más estoy hablando de algo muy liviano. Pero el hecho de acompañar a nuestros padres a votar, y nuestra madre, nuestro padre y nuestras madres, que vamos juntos, yo lo hice desde siempre que tuve a mi hija y a mi hijo, esto de ir al cuarto oscuro, de entender el proceso democrático, este juego, que es un juego en este caso serio, para decirlo de alguna manera, pero que es el modo que hemos elegido de vivir como ciudadanos.
Me imagino tus chicos que debían sentir que tenían como un poder, sabían el voto secreto de papá.
Bueno, muchas veces pasaba eso, ¿no? Que...
A mí no me pasa, mi mamá es italiana.
Claro.
Así que mi mamá no vota, nunca votó acá.
Ah, no tiene ciudadanía argentina.
No, y entonces, viste, eso no me pasó y bueno, cuando mi papá iba a votar... No iba con él y entonces yo descubrí el cuarto oscuro solita, digamos, y entré la primera vez ahí, no entendía mucho de qué se trataba.
Sí, hay una cosa interesante y es que a pesar de la edad, muchas veces tus hijos toman distancia de las cuestiones electorales. Me causa mucha gracia pensar en Joaquín a los 6 años, mi hijo, y que de repente él agarraba las boletas y se las quería llevar todas. Y yo trataba de explicarle que, bueno, si el presidente de mesa veía la acción en un chico de 6 años, no pasa nada. Bueno, de última le diría, no, mira, faltan, pero a una persona grande ya no tanto, ¿no? Bueno, pero para hablar de todas estas cosas, además está Rodolfo Rodríguez, nuestro profe de ciudadanía. ¿Cómo va, Rodo?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Bien, hola. Acá con Angie. Yo estaba contando anécdotas de mi hijo Joaquín, de 6 años, en el cuarto oscuro.
Ajá.
Y que se quería llevar todas las boletas una de una, digamos, ¿no? Para después jugar en casa, que hacía el cuarto oscuro él.
Qué bueno, qué bueno.
Y me acuerdo que tuve que explicarle, si bien, bueno, el presidente de mesa le pareció hasta buenísimo que esté Joaquín de chiquito ahí, yo le tuve que explicar que las boletas se dejan, porque cada partido tiene... Que,
claro, para que puedan jugar todos.
Exactamente, todas. Para que sea un juego de todos y todas y que no haya faltante, ¿viste? Como se dice cuando uno sale,
claro,
y no hay boleta de tu partido al que querés votar, decís, ¡hay faltante!
Falta la de... Ah, no, perdón.
No, voto cantado no. Bueno, pero allá por el comienzo, cuando estaban los griegos, Rodo, esto era todo muy distinto, ¿no?
Era todo muy distinto, porque tu hijo, este pequeño ciudadano, no podía tener ni siquiera en la imaginación la posibilidad de participar en una cosa así, siquiera jugando.
Claro.
Fíjate, ¿no? Qué loco el cambio, bueno, a lo largo de tantos siglos de historia.
Sí.
En aquella Grecia del siglo V antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, hemos hablado en otros encuentros, votaban los ciudadanos, pero ¿quiénes eran los ciudadanos? Primero eran varones, debían ser hijos de padre y madre atenienses.
Claro.
Debían ser mayores de 20 años y debían tener la patrimonio, riqueza, como para poder, entre comillas, dedicarle tiempo a la política.
Patrimonio, ¿no? Patrimonio.
¿Sí? No.
De patri.
De patri, sí, sí, sí. Entonces, digamos, esto era como un eufemismo para indicar que solo podían votar aquellos que tuvieran poder económico, además de reunir el resto de los requisitos. Obviamente las mujeres estaban totalmente excluidas de este tipo de participación política, ¿verdad? Y,
no,
y
en Roma, inimaginable en ese momento.
Inimaginable. Acá hablamos de la Grecia antigua. Y en Roma, más o menos, para la misma época, hubo algunas prácticas de participación, como las asambleas, por ejemplo, o la elección de magistrados. Esto es interesante, porque a diferencia de nuestra actual realidad en Argentina y en muchos otros países, los magistrados, vale decir, quienes decidían en los litigios, lo que llamaríamos jueces,
sí,
eran electos, no eran designados por los representantes del pueblo, sino que eran electos, en un tipo de experiencia democrática, digamos, pero bueno, igual era bastante más acotado, incluso si lo comparamos con Grecia, el tipo de participación de las personas, ¿viste?
Sí.
Y en Roma, bueno, después, ya en la época de la República Romana, hablamos ya de la Edad Media, siglo V después de Cristo, hubo otras experiencias en la República de participación ciudadana en el sentido de la democracia tal como la entendemos hoy, más o menos acercado a lo que entendemos hoy. Pero bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente desde aquel entonces hasta ahora.
Y unos cuantos siglos.
Unos cuantos siglos, y hoy nos consideramos, al menos en Argentina, las personas, nos consideramos ciudadanos y ciudadanas, incluso desde chiquitos como tu pibe, porque ya tenemos asumido que somos sujetos de derecho. En una gran mayoría, ¿verdad?
Sí.
Lo cual, digamos, el ser sujeto de derecho, el habérsenos reconocido derechos de todo tipo, derechos civiles, políticos, culturales, sociales, derecho de identidad, etcétera, etcétera. Asumir esto nos convierte, de hecho, en ciudadanos y ciudadanas, aunque no tengamos la edad suficiente para votar, de repente. Un muchacho, una chica de 14, 13, 15 años, e incluso tu pibe, un niño, también se siente con el derecho a participar, jugando o en serio, digamos, pero
sí.
Eso está presente en nuestra constitución, en nuestra subjetividad, y eso es re interesante.
Rodolfo, o sea, a ver, una línea que nos queda definido, por el simple hecho de haber nacido en la Argentina y estar anotado aquí con tu identidad, tan chico, chica, hombre, mujer, abuelo, abuela, tío, tía, todos los que estamos sobre la tierra, sobre el territorio argentino, somos ciudadanos argentinos.
Sí, señor.
No importa la edad.
No importa la edad, porque esto, lo interesante de esto es que nos habilita a la participación en diferentes instancias sociales, digamos, no solo en el voto.
Claro.
La participación en el centro de estudiantes, en la sociedad de fomento, en el club, en las decisiones pequeñas y en las grandes decisiones también. En este sentido, Argentina se caracteriza, digamos, por tener una cultura de movilización popular muy importante.
Sí.
Sobre todo si no, bueno, a lo largo de todo el siglo XX, Argentina es un territorio movilizado, digamos.
Sin duda.
El pueblo argentino es un colectivo movilizado permanentemente. No sé si nosotros recordamos, digamos, de los hechos de los últimos años, para no ir tan lejos, para no ir al 45, para no ir a los 60, a los 70, la ciudadanía se ha puesto de pie y ha marchado en las calles, si recordás, con el intento de aplicar la ley del 2x1 a los genocidas presos en
que,
su momento.
Que fue una movilización muy muy poderosa en aquel momento, de una manifestación popular en la calle muy grande, recuerdo claramente lo que decís, es así. Me quedé pensando también la Argentina como país, como territorio amplio que amplía sus fronteras a ciudadanos de otros países, a los que les ofrece la ciudadanía, también pueden votar, diferentes niveles de votos también, de acuerdo a si naciste, a dónde, pero digo, esta generosidad de territorio hace también que a los extranjeros, a los nacidos y a todos los que habitamos este territorio, nos dé esa identidad que, como bien decís, en aquel 2x1, todos en la calle, ¿no? Todos, absolutamente todos en la calle, pidiendo que eso, que no se cometa esa aberración que se iba a cometer, ¿no?
Exactamente. Y esa aberración se detuvo por la movilización popular. Y, bueno, la movilización popular tiene, ha tenido diferentes experiencias, sí, más o menos exitosas, pero bueno, tenemos que tener la ley de jubilaciones del año 2017.
Sí, tal 2017, cual.
Sí. Las movilizaciones por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la mal llamada ley del aborto. Viste, ahí nosotras como pueblo, como ciudadanía, tenemos ya arraigado en nuestra subjetividad, somos eso. Claro. Somos personas conscientes de ser ciudadanos y ciudadanas, de ser sujetos de derecho, y somos sujetos políticos. Nos metemos en la participación de lleno. Lo cual me lleva a pensar, digamos, nuestra democracia, Argentina es lo que se llama, tiene su forma de gobierno representativa, republicana y federal.
Ese es nuestro modelo.
Ese es nuestro modelo. Republicana, bueno, sabemos que los representantes son elegidos a través del sufragio, claro. Existe la división del poder, se adopta una constitución escrita. Es federal, sabemos, porque los estados provinciales conservan su autonomía, a pesar de estar reunidos bajo un gobierno común, nacional, ¿verdad?
Claro.
Pero la cuestión de que es representativa es algo que está taxativamente expresado en la Constitución Nacional en sus primeras palabras.
¿Viste? Porque,
dice, el pueblo no gobierna, no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Esto es interesante porque marca que nuestra democracia es representativa, pero esa expresión que no gobernamos ni deliberamos, sino a través de nuestros representantes, parecería dejar afuera a lo que llamaríamos el pueblo de las grandes discusiones.
Claro, ¿viste? Porque son los representantes los que lo hacen.
Claro, sin embargo, nuestra tradición, sobre todo a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, marca que este carácter representativo se combina, de hecho, en la realidad concreta, con las características de una democracia, además de representativa, democracia participativa.
A ver eso.
Y este creo que es el eje el eje y lo importante de lo que uno puede decir hoy, digamos, en la letra escrita,
sí,
democracia representativa, y no podemos meter la cuchara salvo a través de nuestros representantes.
Diputados, senadores, ¿no?
Diputados, senadores, legisladores de municipales, provinciales, nacionales. Ahora bien, el hecho es que cuando nuestros representantes de algún modo tienen alguna conducta, o parecería que van a tener una conducta que no se condice con aquellas cosas por las cuales nosotros los votamos, el pueblo argentino participa. Convierte esa democracia representativa en una democracia además participativa.
Claro, les recordamos para qué los elegimos, ¿no?
Claro.
Es como un, che, mirá que yo te puse ahí, ¿eh? Vos dijiste que ibas a hacer esto y ahora estás haciendo aquello.
Exactamente, Ashlen. Y esto marca una diferencia muy importante y muy interesante entre lo que es nuestro pueblo y lo que son pueblos de otros países. Afortunadamente en la región esta lógica de participación se fue extendiendo, digamos. Tenemos experiencias muy recientes en Chile, bueno, ni hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la cuestión de los asesinatos de las personas
afroamericanas.
Pero bueno, me interesaba resaltar esto. Nosotros somos un pueblo participativo que tiende a participar siempre que haya algo que lo amerite, ¿verdad?
Claro, y en ese sentido está tan bueno esto que traes, porque hay experiencias en otros países donde las participaciones son de otra forma.
Sí, señor, sí, señor. Mira, hay una que es re interesante, que son los cantones suizos.
Los cantones suizos. A ver, contanos de eso.
Suiza tiene una cosa muy interesante.
Para los chicos y las chicas, no te quiero interrumpir, cantones son como si fueran las provincias, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera.
Sí, señor.
¿Y cómo es, Rodo?
Suiza, en realidad lo que nosotros llamamos Suiza es Confederación Suiza.
Ah.
¿Y qué es lo bueno de esto? Una confederación está compuesta por estados que se unen, pero que a la vez mantienen su independencia.
Ah.
¿Viste? Entonces, cada cantón, cada estado, cada provincia, diríamos nosotros, tiene su toma de decisiones y va como subiendo en nivel, pero con un nivel de participación y de peso político muy importante. Vale decir, no es que hay un... para empezar, Suiza no tiene un presidente.
Es cierto.
No tiene presidente. Es decir, no tiene un líder que diga, bueno, vamos a hacer esto y no sé cuánto. Ellos tienen un gobierno que tiene como el poder diluido en varias personas, ¿viste?
Claro.
El sistema está pensado para que las fuerzas políticas diferentes están obligadas a gobernar en conjunto. Esto es muy loco porque el sistema es que los cantones van eligiendo sus representaciones y esas representaciones porcentualmente se van manifestando en los distintos niveles hasta llegar a lo más alto, digamos, lo que nosotros consideramos la cabeza del Poder Ejecutivo, que sería el presidente y el Congreso de la Nación. Bueno, lo que ellos tienen son dos grandes cuerpos colegiados que eligen proporcionalmente a las 7 personas que van a integrar el órgano de gobierno.
Claro, eso lo que permite es que haya variedad política, de pensamiento y circulación de la idea, ¿no? Al haber 7 personas que vienen de diferentes extracciones cada una. O sea, o por ahí no, pero hay equilibrios internos, o a veces no, pero obliga, como bien dijiste, a que gobiernen todos juntos.
Me parece que invita más al diálogo, ¿no?
Imposible no hacerlo.
Claro.
Imposible. Claro. ¿Cómo haces?
Hay que dialogar y consensuar sí o sí. Uh-huh. Ahora, nosotros pensamos, bueno, este es un tipo de democracia que se asemeja bastante a lo que uno pensaría como democracia directa, ¿viste? Eligen representantes, pero esos representantes tienen órganos de control por debajo de ellos, pensaríamos en la pirámide, que están todo el tiempo supervisando, auditando la conducta de estos representantes. Y insisto, todas las decisiones tienen que ser consensuadas. Ahora, uno pensaría, bueno, este tipo de gobierno, este tipo de sistema político es posible en Suiza, que es un país pequeño. Pensémoslo en un territorio como Argentina, como Brasil, como Estados Unidos.
Es más complicado.
Es más complicado, y esto es lo que ha dado surgimiento, volviendo un poco allá al siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, XIX, cuando se forman los grandes estados-nación, que empiezan a abarcar grandes territorios y poblaciones muy numerosas, es cuando se hace un hecho, se pone en acto esta idea de la democracia representativa.
Claro. Rodo, porque nos vamos a ir al recreo, una frase para que a los chicos y a las chicas le quede estos conceptos que son riquísimos, la verdad, siempre es un placer charlar con vos, muchísimo, sí. Un placer enorme.
¿Qué podemos... rápido se nos pasa el tiempo.
Y, sí, se nos pasa volando, diría un avión. Hoy estoy chistoso. Gracias, Rodolfo.
Gracias a vos, un abrazo.
Como siempre.
Un abrazo.
Un beso, Helen.
Nos vamos al recreo. Vencedores vencidos, versión de tango, Poetas de Nadie. Escucha cómo suena. Escucha. Qué lindo poder charlar de algo que nos pertenece tanto, ¿no? Porque esto de ser ciudadanos es inevitable, como dijo Rodolfo. Somos.
Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos, te has fugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios, se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos.
Mm.
hacen un baño turco, empañando raivas, marcando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Me toca en este tiempo de